La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
¿Os gusta esta música?
Mozart.
Sí, Mozart. Sonata de Mozart, escrita para dos pianos. Esto es que tenía una alumna de los que le avalaban y tuvo que escribir porque tenía dos niñas. El señor que le avalaba y tuvo que hacer para dos pianos.
Pero es que ha salido un estudio que la sonata de Mozart es buena para personas con algunas enfermedades mentales, ¿lo sabías?
¿Por qué te crees que he puesto esto?
Ah, mira, no sabía yo que tenía tú esa intención.
La música de Mozart es el mejor antídoto contra la epilepsia. Bueno, eso dicen. Vamos a preguntárselo al doctor Juan Jesús Rodríguez Uranga, que es miembro del comité organizador y presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia y neurólogo con mucho predicamento del Centro de Neurología Avanzada. Doctor Rodríguez Uranga, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús.
¿Es cierto, tiene usted alguna experiencia o algún conocimiento de que la música de Mozart fuera un buen antídoto contra la epilepsia?
Pues sí, hay trabajos que han demostrado que la música clásica es un buen tratamiento y es una condición que ayuda mucho a los pacientes con epilepsia.
Hemos llamado al doctor Rodríguez Uranga porque más de 200 especialistas de España y Portugal se dan hoy cita en Ayamonte, pueblo fronterizo de Huelva con Portugal, con motivo de la reunión anual de la Sociedad Andaluza de Epilepsia. El encuentro lleva por título Por una epilepsia sin fronteras y su lema es Aprendiendo de los errores de la epilepsia. ¿Por qué este lema?
Bueno, pues yo creo que es importante siempre y muchas veces a los médicos no nos gusta reconocer nuestros errores, pero de los errores, como bien sabéis, se aprende, ¿no? Y era el momento de plantear un tema como son analizar las cosas que hacemos mal, pues para mejorar en ese sentido, ¿no? Es decir, que aunque siempre pensamos que en la medicina tenemos que hacerlo todo bien, pues por desgracia, pues siempre hay errores y eso es lo que tenemos que evitar y tenemos que analizarlos. Y analizarlos con la práctica clínica por delante, con casos reales, y en eso he incidido como organizador del programa, de que analicemos situaciones reales y que se haga un análisis desde la infancia hasta la cirugía de epilepsia, pasando por el tratamiento médico y por toda el diagnóstico diferencial de la epilepsia con otros problemas neurológicos que en muchas ocasiones nos lleva a confusión, pues analizar y hacer un programa amplio y completo, analizando pues todas las situaciones que nos podemos encontrar en el manejo de la epilepsia para evitar hacer las cosas mal. Y yo creo que no es un tema que normalmente nos guste hablar y seguro que va a ser muy productivo.
Pues eso, aprendiendo de los errores de la epilepsia. ¿Cuántas personas diagnosticadas epilépticas hay en Andalucía?
Pues en España estamos en torno a los 400.000 y en Andalucía estamos por encima de los 80.000.
Por encima de los 80.000, 400.000 en toda España. Y es la primera vez que ustedes hacen este encuentro, organizado por usted, que tiene lugar en una localidad fronteriza, como es esta, Ayamonte, y que han invitado a Portugal.
Eso es la primera vez y se cumple un hito de que se haga siempre fuera de las capitales de provincia y lo hayamos hecho en un gran pueblo como es Ayamonte, pero era interesante, ya que en Huelva lo organizamos hace unos años, hacerlo en otro lugar y pensamos que invitar a la Liga Portuguesa contra la Epilepsia pues nos haría pues ser más productivo y hacer una reunión de mayor impacto. Y así ha sido, porque ha tenido una gran aceptación por parte del país vecino, de los neurólogos epileptólogos. Y bueno, y nos vamos a juntar en un lugar muy, muy bonito y muy bien organizado, como es el Palacio Congreso de Ayamonte, que es el más grande de la provincia a día de hoy, y que seguro que vamos a tener un encuentro muy productivo y además en unas instalaciones muy impresionantes y muy bonitas, ¿no?
¿Ser epiléptico es de nacimiento o esta enfermedad aparece un buen día sin esperarlo? Bueno, habrá unos antecedentes, pero aparece de pronto.
Pues sí, uno puede nacer con epilepsia porque tenga una malformación del desarrollo del cerebro o porque tenga una alteración genética, que ya puede ser heredada de los padres o una mutación de nuevo, ¿no? De novo la llamamos, ¿no? Pero cualquier lesión que sufra el cerebro, ya sea un traumatismo, un accidente, un ictus, un problema neurodegenerativo como el Alzheimer, es decir, cualquier enfermedad y cualquier daño que sufra el cerebro a lo largo de la vida puede ocasionar epilepsia. O como bien he dicho, venir desde el punto de vista o desde un origen genético o desde un origen malformativo.
Estamos hablando con Juan José Rodríguez Uranga, miembro del comité organizador y presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia.
Juan José, una lesión en el cerebro, acaba usted de mencionar que es el origen, ¿no?, de la epilepsia. Sí. A lo largo de la historia ha habido grandes personajes que han tenido este mal, Julio César, Napoleón, Van Gogh. Por lo tanto, la pregunta es, ¿ser epiléptico no merma en absoluto las capacidades que pueda tener una persona, verdad?
Bueno, depende del tipo de epilepsia, es decir, que esos síndromes genéticos con los que se nace normalmente van asociados a retraso mental, muchos de ellos, no todos, pero la epilepsia que aparece a lo largo de la vida y algunas también genéticas no tienen por qué tener ningún retraso mental. Sí es cierto que los fármacos antiepilépticos enlentecen el cerebro, por así decirlo, alteran la atención, alteran la memoria y si tomas mucho tratamiento, porque la epilepsia tiene un mal control, pues se puede afectar la cognición con el paso del tiempo, ¿no?
Doctor, he leído que en el mundo padecen epilepsia 50 millones de personas. ¿Es el trastorno, quizás la epilepsia, el trastorno neurológico más común? ¿Y cuánto se ha avanzado en los últimos años terapéuticamente hablando?
Pues bien, sí, hablamos de 50-60 millones de epilépticos en el mundo y realmente se ha avanzado bastante en el desarrollo de nuevos fármacos antiepilépticos y también en otras opciones terapéuticas. La cirugía de epilepsia pues está muy desarrollada cada vez más con mejores resultados. Hablamos de porcentajes medios de control de crisis de hasta un 80% de los pacientes que se operan de cirugía, 70-80% depende de la patología. Se han desarrollado estimuladores cerebrales, estimuladores vagales, desarrollo de dietas específicas para el control de la epilepsia y, como bien digo, anualmente estamos teniendo nuevos fármacos que cada vez pues están siendo más eficaces y mejor tolerados para los pacientes con epilepsia.
Doctor, ha comentado lo de los fármacos, la mejoría de los resultados, pero la pregunta es si hay y se ve en el horizonte el fin de esta enfermedad.
Bueno, pues siempre que haya un daño cerebral, como te comento, David, siempre va a haber epilepsia, es decir, pero sí los fármacos que antes nos controlaban alrededor del 70% de los pacientes con epilepsia, nos hemos llevado muy estancado a pesar del desarrollo de nuevos fármacos en controlar más pacientes. Sí es cierto que las últimas opciones que estamos teniendo están mejorando ese porcentaje y eso es esperanzador. Ahora, que seamos capaces de curar la epilepsia con fármacos no es posible. Es decir, los fármacos son fármacos anticrisis para reducir el riesgo, no para curarlo. Solo se pueden curar los pacientes que tienen una lesión específica bien localizada en un lugar que se puede resecar, son los únicos que vamos a poder curar. Los otros los vamos a poder tratar y cada vez los tratamos mejor, afortunadamente, pero curar es complejo, hablar de esa palabra en epilepsia, salvo los casos que se pueden operar, que estamos hablando que son en torno al 5-10%, no más.
¿Y cómo hay que actuar con una persona que está sufriendo una crisis si nosotros nos encontramos, por azar, en una situación así?
Bueno, pues sobre todo ponerlo en una posición de seguridad, que es ponerlo de cúbito lateral, es decir, de lado, sobre todo del lado derecho. No meterle nunca nada en la boca porque te puede morder y además le puedes hacer daño en las piezas dentales y tal. Es decir, no hay que hacerle nada más que ponerlo de lado, no forzarlo, sí, porque el paciente en ese momento está rígido, está teniendo convulsiones y entonces hay que intentar eso, ponerle algo para que no se golpee, ¿sabe? Y simplemente esperar que se le pase y llamar a los servicios de urgencia. Normalmente las crisis ceden en menos de 2 minutos. Es raro que tarden más de eso. Pero si tardan más, pues sí tienen que ser atendidos, siendo incluso pacientes epilépticos crónicos, y hay que llamar a los servicios de urgencia. Si se conoce al paciente como epiléptico y se le pasa en 1 o 2 minutos, pues esperar que se le pase después Normalmente si convulsiona tardan unos 15-20 minutos en poder volver a la normalidad. Si son crisis menores tipo ausencia, pues así rápidamente se conectan y pueden seguir haciendo sus actividades habituales, ¿no?
La investigación, comenta usted, Juan José, que está bastante desarrollada, pero siempre es poco, ¿no? En este sentido, ¿cómo se comportan las entidades o la propia Unión Europea en cuanto al destino de los fondos o el gobierno de España?
Bueno, realmente la investigación en epilepsia fundamentalmente es la industria farmacéutica la que apoya el desarrollo de nuevos fármacos. Es decir, que nosotros en el CNA tenemos ahora mismo activo más de 10 ensayos clínicos con nuevas moléculas. Es decir, hay mucha investigación, pero toda favorecida o desarrollada a través de la industria farmacéutica. Y después, a nivel de fondos de investigación, pues en España, a nivel clínico, hay poco desarrollo. En otros países, te diría, en Estados Unidos, en Brasil, en Centro Europa, pues sí hay más desarrollo de proyectos específicos en unidades específicas, pero en España todavía nos queda por trabajar este aspecto.
Le deseamos lo mejor en esta reunión anual de la Sociedad Andaluza de Epilepsia, que usted preside en Ayamonte y también en unión con doctores de Portugal. Juan José Rodríguez Uranga, gracias por atendernos, un saludo y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a todos y buen día.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.